28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco. Gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosa,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortuzar,
Pasadores,
Maza,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad de Resistencia hay 22 lagunas y humedales. ¿Tenías ese dato? Las estamos recuperando como espacios recreativos, culturales y deportivos. Más que datos, son acciones. La capital chaqueña tiene biodiversidad y crece en equilibrio con el ambiente. Vení a conocerlos.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Tigre, municipio.
Hola, qué bien, juntos nuevamente, qué suerte, qué bien. Sí, entramos en nuestra realidad habitual. Y se trata de crisis recurrentes, lo sabemos todos, de manera que es como una manera de vivir, si se quiere. En nuestro país las crisis son recurrentes, crónicas, pero esto se va al pronunciarse en una gestión, a mi juicio, desdichada y con una oposición mediocre, pues se ha profundizado el desánimo. Bueno, está bien, hagan lo que quieran, ¿no? Y eso es muy triste, es muy... Vino a cambiar las cosas la presentación del seleccionado nacional campeona del mundo, con Messi en un partido interesante, incluso frente a Panamá, que llegó con suplentes y no es ni remotamente un haber salido demasiado temible, pero hizo lo que pudo y se vio el placer de Messi, el arte, como la gracia curiosa, tan espectacular de Messi. Hay, yo creo, factores en la historia que, y lo hacen rápidamente, que cambian las cosas. Creo que Messi es uno de esos, Messi y la selección, y Scaloni y la relación con la tribuna, puede modificar muchas cosas. Se dirá, bueno, pero eso es el fútbol. Acá estamos hablando de muchas otras cosas decisivas. Bueno, el decisivo puede llegar a ser decisivo, y desde luego es una potencia gigantesca. ¿Sí? Si la Argentina, y no es una simplificación burda, si la Argentina funcionara con el modo de reunión, optimismo, esfuerzo constante, pero se podría llegar a producir un clic, un cambio un ánimo casi generalizado, y ahí podrían empezar a ponerse los carros en movimiento para que los melones se acomodaran solos. Ese estado de ánimo influye en la historia. Lo ha hecho muchas veces, impensada y rápidamente. Por lo demás, la decisión de Massa y su equipo, Rubinstein y mi compañía, de negociar como pesos por bonos de jubilados, con una enorme discusión, incluso dentro del Frente para Todos, pero y la venia de Cristina, esto yo, claro, uno se ha acostumbrado a desconfiar como yegua tuerta, ¿no? A lo mejor lo está acelerando bien a Massa para que tropiece. Estas cosas también ocurren, ¿eh? Pues de superministro a en entredicho hay cierta diferencia, pero todavía es un proto candidato, aun cuando arrecian muchas críticas y discusiones con respecto al ministro Massa, con quien cuenta la fortaleza de buena cantidad de empresarios y una gestión que se desliza sin mayores espinas en el Fondo Monetario Internacional, porque a la vez la entidad tiene que mansear un poco, porque es la deuda más grande del mundo. Es decir, si esto se desconociera en un default, afectaría a todos, incluido el Fondo Monetario Internacional. Y a nosotros, bueno, que ya estamos, en cierto modo, en los albores de una inflación constante, pero no en una hiper aún, esperemos que no. También se menearon un poco los repugnantes episodios con pedófilos, todo mezclado con el enorme éxito de Gran Hermano. No sé si esto va a sumar espectadores o a perder varones, donde digamos pedófilos homosexuales, por otro lado, en fin, si la ley lo pudiera autorizar. Sí, exactamente, lo que estamos pensando. Total, hay tanta gente, ¿no? Vamos con el Factor Mario, con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y Juan Carlos Ríos, operador y autor de la puesta en escena. Esto es una pequeña obra de teatro, no diría, pero una partitura sí. Tiene que tener algún grado de parentesco entre la música y las palabras. No tienen que ser, me refiero a la música, expresiones de una época, ni de un género, ni de una moda. De todo, pero tienen que llegarnos bien, como va a ocurrir ahora. El gran cantor, gran tenor, gran cantante, mejor dicho, Jonas Kaufmann, alemán, pero prendido de Italia, donde pasa buena parte del año, para que todos iniciamos el día adecuadamente. Jonas Kaufmann, Nessun dorma.
Nessun dorma.
Buenos amigos en Morón, por cierto, para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y los 40 años de democracia, el municipio de Morón organizó una jornada de diversas actividades en el predio Quinta Seré, con palabras que suenan pesadamente. Polideportivo Gorki Grana, para hoy a partir de las 15:30. Pues, lo agrego al paso, porque la Quinta Seré fue un centro clandestino. Habrá propuestas culturales para toda la familia y shows en el escenario principal desde las 16:30 en Canticuénticos, Ñaupa, Loli Molina, Tita Print y Celeste Carballo. Por fin, Celeste. Y vamos a ver en Morón. Y finalmente el cierre estará a cargo de Conociendo Rusia, que se presentará luego del acto central, encabezado por representantes de organismos de derechos humanos bajo las consignas Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia, y Corporación Judicial Nunca Más. Charlie García, el gran artista icónico de la música rock en nuestro país, hace días hemos vuelto a verlo, lo pusieron en redes, la entrevista de hace más de 30 años junto con Juan Alberto Badillo, cuando terminaba y cerraba el largo, el histórico programa de Badía, que hacía en conjunto el conductor y creador y un servidor. Y pues una entrevista que desde mi propia perspectiva no me dejó contento. Pasaron 30 años largos. Lo habría hecho de otra manera, quizá con más afecto, con más reconocimiento, porque Charly García es un gran artista, esto es indudable, como escritor, compositor, poeta de letras, compositor y pianista. Pues, ¿qué decirles? Le podemos decir algo, por ejemplo, filosofía barata y zapatos de goma.
Conozco un empleado que fue muerto de pena, enamorado de las sirenas. El cine de mi barrio ya me mostró la escena, no vi tu alma y quería tus venas. Y en este torbellino donde nada importa, me sentí aliado y te perdí. Pero recibí tus ojos y hasta comí la arena. Quise quedarme, pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, y esta mentira te hace feliz. Quise quedarme cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido, quise quedarme pero me fui. Filosofía barata y zapatos de goma, quizás es todo lo que pedí.
Es estupendo empezar el día con Cabrales. Y tenemos, podemos elegir nuestro blend, el gran café. Gran café para poner en marcha el día. Es Cabrales. De algún modo queda dicho, pero podríamos agregar, porque es importante, que Cabrales está en todos los supermercados del país. Acerquémonos a nuestra música, que es tan diversa, tan variada, tan poco atada a un determinado género, a una determinada moda, ni mucho menos a un negocio vinculado con la industria, no, para nada. Aquí tenemos a Miley Cyrus. Me pregunto si ha estado Miley Cyrus en Lollapalooza, no estoy seguro. Pero bueno, el hecho es que es una estrella muy bullente, contradictoria y muy, muy para afuera. Fue una de las chicas de la fábrica Disney, de esas chicas encantadoras que hacían films para adolescentes, más o menos se diría aproximadamente, y luego un día, pues nada, se desmelenó y la chica que interpretaba dijo chao. Y las ropas se achicaron enormemente y la voz se ahormó con mucha belleza y sensualidad. Aquí la tenemos. ¿La quieren? ¿Quieren? ¿La tienen? Miley Cyrus, Flowers.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Yeah.
Chaco potencia la industria nacional a través de beneficios productivos como la tarifa eléctrica diferencial, el reintegro de inversiones y el programa de inserción laboral. Conoce estos y otros beneficios en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Tigre refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. En Tigre, más obras que nunca. Tigre, municipio.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Sí, minutos que hemos reservado y nuestro interlocutor ha aceptado, son del máximo interés general. Inti Bonomo es director de la licenciatura en gestión ambiental en UADE. Es decir, es una voz elevada, con autoridad. El tema es para preguntarnos a algunas cuestiones que a todos nos preocupan, pero a veces no sabemos con claridad hacia dónde se dirigen las cosas. ¿Cómo está, Inti? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Vos? ¿Todo bien?
Bien, muchísimas gracias. Recordemos que Bonomo es director de la licenciatura en gestión ambiental en UADE, de manera que vamos a preguntarle algo inicialmente que ha estado pues repicando a lo largo de toda la semana con el viaje de Piñeiro y sus sobrevuelos e imágenes en el Atlántico Sur, donde en apariencia se está depredando especies que están necesarias para la Argentina, en sumas de toneladas y toneladas y toneladas desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Por qué no se interviene?
Bueno, lo que vimos, la verdad, para el que no está en tema, tuvimos la suerte desde UADE de subirnos al avión de Enrique Piñeiro, invitado por él, por su equipo de
maravilloso,
operación.
Maravilloso.
Sí, estamos haciendo un documental, también yo estoy haciendo un video para mis redes junto con mi equipo, y bueno, un poco lo que se veía, la verdad, era alarmante. Eran kilómetros y kilómetros de barcos, tal cual como mencionaban, de depredación, a veces de nuestro mar, a veces de mar internacional, pero que en definitiva depredan nuestros recursos.
Por supuesto que el calamar no es argentino o internacional, es decir, traspasar esa frontera es fácil.
Claro, o sea, el calamar que está en la milla 201, que es donde termina la zona económica exclusiva de Argentina, digamos, no sabe si está en la 201 o en la 190. Claro. Con lo cual todo lo que pasa en la 201 tiene directa influencia en nuestro mar. Pero además también veíamos buques en la milla 190, en la 180. Es decir, en un momento Piñeiro nos hace sobrevolar la zona sobre la milla 200 y nos dice, estamos en dirección sur, con lo cual a la derecha está Argentina y a la izquierda las aguas internacionales. Y ahí se veía claramente algunos buques en la zona argentina también, lamentablemente.
Inti Bonomo, desde UADE, y acerca de la licenciatura allí en la universidad, acerca de los temas ambientales en general, que son urgentes y son necesarios, y es necesario profundizar y saber, pues, ¿y por qué no se interviene? Yo he tenido que vivir por diversas razones en lugares donde se produjeron incluso cañoneos por algunos caladeros entre países europeos, que intervenían en sus aguas territoriales.
Sí, sí, tal cual. Bueno, ahí lo que entiendo, por supuesto habría que preguntarles a ellos, pero lo que entiendo desde la prefectura es que no tienen infraestructura para hacer frente a la cantidad de kilómetros que habría que patrullar para asegurarse que ningún buque ingrese. Ya que esto también tiene una dimensión geopolítica, ¿no? Es decir, de alguna manera, en las negociaciones internacionales y demás, los buques tienen bandera y ahí es donde habría que presionar también para que, bueno, para que se tomen medidas adecuadas a la situación desde la política, digamos, ¿no?
Entiendo perfectamente, Bonomo. Pero por lo visto va a continuar esto, y ya lleva mucho tiempo. Y tal cantidad de calamar, que es lo que principalmente se busca con estos buques, en su mayoría chinos, pero también españoles y de otras naciones, es el calamar. ¿Sobreabunda en nuestras aguas? ¿Tiene una calidad particular o una característica determinada?
Sí, sí, en realidad no es que, digamos, lo que ocurre es que en esa zona del mar hay una zona de alta riqueza de fitoplancton y zooplancton. Esto lo que termina haciendo es que el fitoplancton es como son las plantas del océano y son en la base para todo el alimento de todo el resto de la cadena trófica. Lo mismo viene fitoplancton, zooplancton, y ya después empiezan a aparecer los peces, los moluscos, etcétera. Entonces lo que ocurre, en definitiva, es que esa zona tan rica en condiciones bióticas y abióticas, lo que termina pasando es que da una superpoblación de calamar, de merluza, y eso es lo que vienen a buscar. Por eso los tenemos ahí en la milla 201, digamos.
Indy Bonomo conversa con nosotros y vamos aprendiendo un tanto. ¿De qué merluza se trata?
Mira, si no me equivoco, había merluza blanca y negra que se podía pescar en esta zona. Ahora, digamos, igualmente también hay un tema ahí, porque muchas veces, digamos, la pesca de calamar, por ejemplo, se hace de una manera muy específica, y eso, si bien sería un desastre ecológico de todas maneras, por lo menos solo se estarían llevando esa especie. Ahora, lo que nosotros veíamos desde el avión también es que había buques de arrastre. Los buques de arrastre tiran la red, y en la red arrastran de todo, justamente, ¿no? Entonces, ahí hay una sobreexplotación de un montón de peces que por ahí no son los de interés comercial.
Claro, y que se pierden necesariamente.
Sí, 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 se pierden y no son un alimento para nadie, digamos, simplemente los matamos.
Bueno, Inti Bonomo, licenciado, quisiera asomarme también al cambio climático. La mayor parte de las naciones de la Comunidad Europea emprenden por lo menos buenos deseos con respecto a reducir la toxicidad del ambiente, el daño generalizado, el aumento de la temperatura y el ascenso de las aguas. No pasa lo mismo en los Estados Unidos, que ni en China, que refuta la posibilidad de un cambio climático. Es decir, hay negacionistas de este evidente cataclismo que se puede venir. ¿O estoy exagerando?
Digamos, sí, la situación es bastante dramática a nivel global. Justo hace menos de una semana salió el informe del IPCC, el último de una serie de informes que tenía preparados para estas fechas, y la verdad que las tendencias son bastante, bastante complicadas. Estamos hablando de que aumenten las sequías, de que aumenten las inundaciones, de que aumenten los eventos climáticos extremos. Y frente a todo eso, como bien usted marca, hay una corriente negacionista que, bueno, es curioso lo que pasa, porque esa corriente había aparecido allá por los 80, 90, y sí, rápidamente se había disminuido, dado las evidencias científicas que habían surgido al respecto. Ahora que el tema cobra relevancia en la agenda internacional, vuelven a aparecer estos negacionistas, pero que la verdad que, digamos, yo el otro día lo explicaba en una nota. Es como contar pelota de fútbol en un entrenamiento para nosotros, contar dióxido de carbono en la atmósfera. Es algo que es muy fácil de hacer, es muy factible de hacer técnicamente. Entonces sí. No nos queda duda, o sea, nosotros lo estamos viendo, lo estamos contando, ¿no? No es que es algo complejo que hay que ver con última tecnología, es como muy fácil, ¿no? Entonces ahí la verdad que me asusta que bueno, que haya gente que no crea.
Sí, las nuevas generaciones parecen más atentas a las calamidades del clima, tanto se trate de acumulación de basuras, polución de los mares, diversos aspectos de esta realidad.
Sí, por suerte las nuevas generaciones,
por ejemplo, vemos que
distan de esa mirada negacionista y por el contrario lo que buscan es cada vez más actividad en el sector y cada vez hay más marchas, cada vez hay más movilizaciones y además también cada vez yo veo un interés mayor en la carrera, ¿no? Es una carrera que viene creciendo, la de gestión ambiental, y la verdad que desde ese punto de vista uno se pone contento, ¿no? A mí, en el rol que me toca de director, poder tener cada vez más alumnos interesados en la temática y bueno, que siga creciendo en los jóvenes el interés.
Es extraordinario que se haya incluido esta carrera en UABE, ¿eh? Me parece que no es frecuente, por cierto.
Sí, tal cual. Ahí es una decisión acertada de bueno, los directivos previos a mí, que la verdad que entienden también que es una pata necesaria para la industria y para el desarrollo de un país.
Sí, hay sin embargo un choque de perspectivas, digamos, para que el grado de contaminación, de polución, de dióxido de carbono, de plásticos, tendrían que limitar su desarrollo industrial. Muchos países del tercer mundo, o como suele decirse, en vías de desarrollo, en cambio las potencias siguen avanzando porque no quieren en absoluto crear la máquina industrial, tanto militar como de cualquier otro.
Sí, tal cual. Ahí lo que tenemos, hay por un lado que la capacidad de cambio está ahí, ¿no? Está en las industrias y en las potencias, en los países desarrollados, pero bueno, no terminan de dar el salto tecnológico y de ayudar a los países en vías de desarrollo a hacer esa transición. Eso se discute mucho en las negociaciones internacionales y bueno, se intenta de que haya cierto financiamiento climático que trasloque fondos desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Lamentablemente no alcanzan los valores que los acuerdos dicen. Supuestamente teníamos que estar hablando de 100.000 millones de dólares por año y sí, la realidad es que no llegamos. Y también además se cuenta medio cualquier cosa, también cuando hay un préstamo internacional a veces se cuenta, así que bueno, lamentablemente ahí no está habiendo un liderazgo de los países desarrollados acorde al problema que tenemos.
Sí, y muchos gobiernos también con un claro atraso económico y social están liderados al frente de personas que quizá desvían fondos de los otorgados para eso. ¿Para eso qué? Aquello que rompiste durante el sistema colonial y global, bueno, arreglalo o reparalo en parte, ¿no?
Sí, digamos, eso yo también siempre suelo decir que porque los países desarrollados no actúen no significa que nosotros no tengamos que hacer algo, porque en definitiva el problema nos va a impactar a nosotros también. Entonces ahí hay que pedirle a los gobiernos también nacionales, obviamente entendiendo las limitaciones del caso, pero que haya una política activa y audaz en el tema, ¿no?
Bueno, pues nos hemos asomado de una manera muy clara, muy, muy nítida, lúcida a un tema que incluye al planeta, el medio ambiente, la contaminación, el cambio climático. Estamos muy agradecidos, Inti.
No, por favor, ha sido un gusto y les agradezco que se hayan tomado el tiempo para darle importancia a esta problemática.
Estamos hablando. Al contrario, que estés muy bien, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo, licenciado y director de la licenciatura en gestión ambiental en UADE, Inti Bonomo, nos contó un ramillete de cuestiones trascendentes. Bueno, hay que pensarlo, porque creo que está muy avanzada el avance de la contaminación, de la invasión incluso del medio natural para desarrollar carreteras, oleoductos, etcétera. Entonces esto forma una serpentina que trae otras consecuencias y secuelas impensadas, por ejemplo la invasión del hábitat de muchos animales y su aproximación a los humanos genera enfermedades y contagios, pasan de ser enfermedades zoológicas a ser también vulnerables a la especie humana. Sí, vamos a seguir conversando porque el asunto, no iba a decir apasionado, pero antes, no, es importante, por supuesto que lo es. Aquí en el Factor Mario, aquí Luciana Garone, productora ejecutiva, y general Juan Carlos Ríos, aquí en la operación y en Radio Cultura. ¿Estamos tranquilos? ¿Sí? Bailamos no sé qué, tomamos Fernet, la maravillosa canción de a la Mona Jiménez. No sé cómo se llama esa canción, pero es un éxito absoluto. Es la fealdad de la música de nuestro tiempo. Es una señal de cómo somos nosotros también. Si la música popular, que es capaz de tener belleza y de tener diversión también, al mismo tiempo, se transforma en un lugar de idioteces y desperdicios e inventos desafortunados, indica que nuestra ciudad está funcionando en la misma dirección. Al difundir mucha mala música, pero mala realmente, lejos de cualquier tipo de arte, a su vez genera una suerte de contagio y aumentan más sus adherentes. Pues eso es muy penoso, lo creo. La verdad que sí, pero nosotros no estamos para apenarnos, estamos para contar la historia, para contar la realidad y a veces para contar los sueños también. Ya volvemos. Aquí el Factor Mario y estamos juntos en la mañana del sábado. Qué unión, ¿no? Qué fortaleza. Qué bueno que ocurre. Andrés Calamaro es un creador arrasador. Ha compuesto más de 1500 obras, en su mayoría estupendas. Hay 500, algunas no son tan admirables, con una voz peculiarísima y relatos, historias dentro de las canciones que son casi cuentos y explicaciones interiores de su propia personalidad y destino. Este es el caso de No son horas. Se deja ver a través de la magnífica canción cantado por Andrés Calamaro y compuesto también por él, que se trata de una pareja y alguien ella no sé si está cómodo porque el otro Andrés, bueno, se levanta a las 4, 5, 6 de la tarde, no son horas, y no, claro, no se veían, no se encontraban. Persistían en un encaje de Bruselas que no parecía llevar a ningún lado, aunque tampoco tenían la visión de una ruptura total, pero sí en gran medida, porque despertarse a las 4, 5, 6 de la tarde, explica el cantante y el autor, es que esta noche multitudes esperan esperándome. Eso es todo. Y tengo que cantarles. Andrés Calamaro, creador, no son horas.
Si te dicen que caí, es verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento a las velas. Si te dicen que duermo de día, es verdad. No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. No olvidé de los amigos, me olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar. Hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Te dicen que duermo de día, y es verdad. No te olvides que soy grande porque tengo multitudes que me esperan afuera. Y si te faltó ternura o la vida te hizo dura, quiero que me perdones. No tengo los pies en la tierra, me perdí la realidad. Me olvidé de los amigos, me olvidé de los demás. Reconozco haber perdido sintonía alguna vez, pero no te dejé de querer. Sigo siendo un varón tierno que quiere seguir de pie, pero te espero. No son horas de reírse, no son horas de olvidar. Vos hiciste lo que quisiste de verdad. No sientas ni un segundo más de lástima por mí, que me voy a levantar. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Thank you.
falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas. Y si te falta una imagen, quiero que me recuerdes así, con el viento en las velas.
Amigos en Tigre, qué suerte. En conmemoración al 50 aniversario de la toma del ex astillero Astarza, el municipio de Tigre acompañó a la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte en una marcha desde la Plaza Canal hasta el predio donde funcionaba la empresa en homenaje a los trabajadores víctimas de la última dictadura cívico-militar. La ceremonia contó con la presencia del intendente Julio Zamora, la concejala Gisela Zamora, referentes de los derechos humanos, familiares de desaparecidos, ex empleados de la fábrica y miembros de la comunidad. El ex astillero Astarza era una empresa naviera, ferroviaria e industrial pesada, donde trabajaban 1.500 empleados y que ocupaba un predio de 44 hectáreas sobre el río Luján. La Comisión Gremial Interna en 1973 tomó las instalaciones como consecuencia de un accidente fatal que lo convirtió en un hecho referente para la historia del sindicalismo. Durante el último golpe de Estado cívico-militar, 60 empleados fueron secuestrados, de los cuales 16 siguen desaparecidos. En 2014 reconoció el espacio como lugar histórico nacional y en 2019 el municipio instaló un cartel que señala el sitio conocido como la Anguilera.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Buenos momentos llegarán, y fructíferos momentos llegarán. Conrado, tú eres un gran médico, ustedes probablemente lo conozcan, lo llaman por diversos motivos a consultar cuestiones generales, pero más que puntualmente alrededor de lo que es como especialista, médico neurólogo, director del Instituto Breina y de la Unidad de Accidentes Cardiovasculares del Sanatorio Güemes. Mira, también se ha formado en los Estados Unidos y hay mucho que decir y conversar con Conrado Stoll, pero sin duda es un buen punto de partida este gran libro en cualquier sentido. Ha escrito mucho nuestro médico. A mí no me va a pasar. Manual de supervivencia personal, el ABC para enfocarnos en la salud y no en la enfermedad. Esto es de una claridad. ¿Cómo estás, Conrado?
Muy bien. No fue original porque es 40 años de hacer lo mismo, que es prevenir las causas de muerte más comunes del planeta, que son el infarto de corazón y el ACV. Y la gente, naturalmente, todos tenemos este instinto, esta omnipotencia de... A mí no me va a pasar.
A mí no me va a pasar.
He escuchado a los pacientes decir.
¿Conrado?
Sí. Oigo.
Te he interrumpido. No, pues claro, tal vez se me haya cruzado la tarde en que en el campo, en Colonia, seguramente encerrado en alguna parte la convicción de que a mí no me va a pasar, tuve un ACV hace unos cuantos años, ¿no? Sí. De manera que verifico tu consejo, aquello de la que es la prevención en realidad como concepto en general, ¿no?
Prevención primordial cuando se hacen chicos que no tienen ningún riesgo de ningún tipo y no les ha pasado nada. Prevención primaria cuando se hacen un hombre, mujer de 40 años, 50 años que no han tenido nada, pero que pueden tener presión arterial, pueden tener colesterol, pueden fumar, pueden tener exceso de peso, pueden no hacer ejercicio, y ahí tienen riesgo. Entonces se llama prevención primaria. Y muy importante, Mario, la prevención secundaria. Prevención secundaria es cuando alguien ha tenido un infarto en el corazón, un stent le han puesto en el corazón, o un ACV, y entonces lo que queremos es que no se repita. Y todas las prevenciones son de altísima efectividad, en la que sea, tanto la que se hace para que una persona nunca tenga nada y cumpla 100 años en buen estado de salud, porque la expectativa de vida sin salud no tiene sentido o pierde parte del sentido.
Claramente.
Y a los que han tenido algo, prevenirles que se les repita.
Querido doctor Stoll, ¿por qué no empezamos por el principio, que siempre es recomendable? Aquella prevención o exploración acerca de las personas que suponen que no tienen absolutamente nada, pero sin embargo pueden encontrarse con inconvenientes que pueden atajarse.
Y el principio es ese, Mario, efectivamente, y hay que saber esto, un poquito de estadística. Cuando uno mira todos los infartos y los ACV, y repito, estas dos son las dos principales causas de muerte en el planeta, 30% de las muertes del planeta, de todas las muertes, son por enfermedad vascular, que es prevenible. Ahora, cuando uno toma todas las personas que han tenido un infarto en el cerebro o en el corazón, el 85% tienen pocos factores de riesgo. No es que la persona que lo sufre tiene todos los factores juntos, tiene diabetes, fuma, está excedido de peso, no duerme, no hace ejercicio. No. Muy comúnmente es una persona de 40 años, de 50 años, de 70 años que tiene algún factor de riesgo y sufre el evento vascular. Y cierro, Mario, diciendo, sí, en la unidad de ACV que tenemos en el Sanatorio Güemes, la edad promedio de los internados es 62 años, que es gente muy joven.
Muy joven, efectivamente.
Sí, sí, por sí, eso sí, digo, sí, que hay que, sí, estar atento desde muy joven.
Y esta unidad, ¿cómo se hace? ¿Cómo abrimos el paraguas?
Bueno, el primer paso, voy a separarlo en dos. Uno es lo más importante y fácil, con los chicos. Educar a los chicos. Parte de educación que los padres tenemos que dar a nuestros hijos es educación de salud, que ellos controlen su salud. Y esto se ha hecho ya experimentos en programas infantiles de televisión en Estados Unidos, haciendo que los personajes que los chicos admiran tengan comida sana, nutrición sana, que hagan mucho ejercicio, que no fumen, y los chicos después van y corrigen a los padres en sus casas. Así que eso es lo número uno, empezar en la infancia, porque ahí uno crea hábitos y logra que la persona incorpore eso como una forma de vida para el resto de todos sus años. Entonces, los niños, lo número uno. Y cierro con el segundo, que es el nuestro, para los adultos. ¿Qué hay que hacer, Mario? Es fácil, lo enumero, no lo hace nadie. Según un estudio de la Clínica Mayo, solo 3% de la población hace todos los deberes. ¿Cuáles son los deberes? No fumar, mínimo o no alcohol, dormir 7 u 8 horas por noche, hacer ejercicio prácticamente todos los días, nutrición sana, peso adecuado, presión arterial perfectamente controlada, colesterol controlado, diabetes controlada. Si uno pudiera cubrir todos esos temas, sería muy difícil que una persona tenga un infarto en el cerebro, en el corazón, o que incluso que pierda la memoria.
¿Incluso?
Absolutamente. La pérdida de memoria, incluida la enfermedad de Alzheimer, que se considera una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso, pero depende absolutamente de la circulación cerebral. Y la circulación cerebral depende de cómo están las arterias. Por lo tanto, si yo hago todo lo que hay que hacer para prevenir un infarto en el corazón y en el cerebro, también estoy haciendo todo lo que hay que hacer para prevenir demencia, Alzheimer, trastornos cognitivos. Por eso dije, llegar a los 100 años bien, físicamente y cognitivamente.
Diría, este es el doctor Conrado Stoll, por cierto, por suerte. Claro, muy bien. ¿Qué ocurre con las personas que tienen una alimentación muy reducida en grasas, que no toman alcohol, que hacen cierto ejercicio metódicamente y demás, y se le presentan de todas maneras arterias con colesterol pegado a las paredes y otros efectos indeseables y peligrosos? ¿Qué ocurre en esos casos cuando se fabrica solo?
Buen punto, Mario. Raramente encontramos a esa persona que aparentemente no tiene factores de riesgo. Entonces digo los dos escenarios posibles. Uno, que tengan, es muy común que les encontremos, ¿cómo? No tiene diabetes, no tiene presión, no tiene colesterol, come bien, es flaco, hace ejercicio y tuvo el infarto. Esta semana que pasó, tuve un paciente así, 50 años, un atleta, yo diría, y sin embargo lo tuvo. ¿Qué pasó? El padre había tenido a los 50 años y el paciente tiene lipoproteína A. La nombro, aunque tenga nombre raro, porque la audiencia tiene que estar empoderada. La gente tiene que saber que hay algunos factores de riesgo un poco menos comunes, pero que hay que buscarlos. Cuando aparentemente no hay nada, hay que buscar, ya el médico tiene que ponerse un poquito más exótico, hasta la polución del aire. Alguien que ha pasado un mes en Shanghai o en Nueva Delhi puede tener un infarto del corazón o del cerebro por haber pasado un mes en esas ciudades que tienen una altísima polución. Y mucho más frecuente.
O en el obelisco, por ejemplo, también.
Sí,
en cualquier lugar de una enorme polución y contaminación, ¿no?
Sí, nombré el extremo de Asia, pero en nuestro país tenemos 4 niveles, el límite aceptado de partículas de polvo por metro cúbico de aire que admite la Organización Mundial de la Salud. Así que hasta en nuestro país, que no es de los peores en el mundo en contaminación, tenemos 4 veces el nivel aceptado.
Esas son revelaciones realmente que lo dejan a uno pasmado, porque no se observa una política de prevención sanitaria con respecto, por ejemplo, al ambiente en las grandes ciudades.
Es crucial, Mario. Está pasando en los países de altos ingresos, que obviamente tienen más recursos para hacerlo. Pero Mario, el número es muy simple, mueren 7 millones de personas por año, que es más del 10% de todas las muertes del planeta, por infarto causado por la polución del aire. Esto está absolutamente comprobado y se conoce poquísimo, que esas partículas que flotan y gases que flotan, de ahí viene lo del Amazonas, que era nuestro pulmón del planeta y ahora talado con incendios intencionales, ha pasado a ser un emisor de dióxido de carbono. Pero el punto es que la polución del aire causa 7 millones de muertes vasculares por año. Lo que quise decir es que esas personas que aparentemente no tienen factores de riesgo, puede ser desde la lipoproteína A, que es mucho más común, un factor genético, hasta cosas como la polución del aire.
Esas son revelaciones. Esta última, sin duda asombrosa, digamos, que alguien, un médico diga, hace un infarto, a pesar de mantener en apariencia una vida muy regular, muy prudente, muy, muy dirigida a la prevención, y sin embargo, por causa de la polución y la contaminación ambiental, puede producirse.
Sí, pero yo enfatizaría otro caso más común. Quería nombrar eso para que la gente entienda que hay estos factores que hay que buscar, y si uno no los busca, no lo va a encontrar.
No nos asustemos tampoco.
No, bueno, es al revés que asustarse. Uno tiene que detectar el riesgo vascular porque es algo totalmente tratable, e insisto, si se hiciera lo que hay que hacer, lo que sabemos que hay que hacer, bajaría 80% el número de infartos de corazón y de cerebro. Sería muy dramático el beneficio mundial. Ahora, Mario, Cuidado con los que piensan que no tienen factores, porque el ejercicio, hago el ejercicio que corresponde, se escribe cada vez más sobre qué tipo de ejercicios hay que hacer y la frecuencia y la intensidad sobre todo. La nutrición, realmente la gente sabe qué es la dieta mediterránea, hay mucha información muy confusa sobre la nutrición. Evitar los edulcorantes sería ideal. Dieta mediterránea es la perfecta, ideal para el cerebro. Dormir, entender que son 7 u 8 horas, ni más ni menos que eso. El alcohol, lamentablemente, se mostró, en algún momento se decía, una copita por día,
sí, protectora. El vasito de vino, sí.
Exactamente, pero los estudios han mostrado que la verdad, mínimamente más que un vaso chico, que una copita muy chica de vino por día, ya aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo de trastornos cognitivos. Entonces lo que quise decir es que mucha gente cree, y cierro con esta, que es la mayor creencia, la gente se mide el colesterol en la sangre, en un examen de laboratorio, lo ven que sale más o menos bien, y es el que tiene todo el resto del mundo, y entonces dice, del colesterol estoy bien. Pero Mario, el colesterol que produce los infartos en el cerebro y el corazón es el que está pegado en las arterias, no el que sale en la sangre. Entonces, si una persona con solo hacerse el examen de sangre de colesterol, no va a saber qué riesgo de infarto tiene. Hay que medir cuánto hay pegado en las arterias para entonces tratar así, hacer un tratamiento individualizado, artesanal, persona por persona.
Doctor, esto finalmente, porque yo sé que estás ocupadísimo como de costumbre, ¿y qué pasa con la carne y con el debate contemporáneo acerca de la dieta vegetariana, vegana, etcétera, y la abominación o rechazo de las carnes rojas sobre todo?
Creo que lo mejor para decir con prudencia, como siempre, ¿no? Un gran experto en alimentación decía, hay que comer comida poca, preferentemente plantas. ¿Cuál es la respuesta sobre la carne? Yo dije que la dieta mediterránea se ha publicado extensamente en las mejores revistas del mundo, que es la mejor, y la dieta mediterránea tiene poca carne. Okinawa, en Japón, el lugar con mayor expectativa de vida del mundo, 85 años promedio, no comen carne, sí pescado, muchos cereales y granos. Pero la carne entonces, en una cantidad muy moderada, semanal, un par de veces por mes, no tendría que tener problema. No es solo, Mario, por las grasas saturadas que tiene la carne. También hay un producto que se llama trimetilamina, que está en la carne y eso produce aterosclerosis, es decir, las placas que tapan las arterias. Entonces, el resumen es, comiendo con moderación carne, somos un país muy carnívoro, obviamente la Argentina, una, dos veces por mes, tres veces quizás, con moderación, no habría problema, pero hay que favorecer todos los componentes que cualquiera puede buscar en internet de la dieta mediterránea. Esta es la ideal. Y en una persona...
Doctor Stoll, ¿cuál es la dieta mediterránea? ¿De qué se compone?
La dieta mediterránea se usa mucho justamente en países, Grecia, en Cerdeña, en Italia, y donde España. Se ha visto mucho menos infarto. Está compuesta por verdura, fruta, legumbre, carnes blancas, fundamentalmente pescado, aceite de oliva, frutos secos y unos pocos lácteos. Esa es la dieta perfecta. Y en una persona, porque me habías comentado, Mario, de vegetariano o vegano, en una persona que tiene enfermedad cardiovascular severa, que ha tenido bypass coronario o stents, o en alguien que ha tenido ACV, la verdad que yo creo que el médico le hace una buena recomendación si le dijera, hágase vegetariano. En ese caso, yo no digo que todo el mundo tenga que ser, para nada. De hecho, acabo de favorecer la dieta mediterránea, que incluye carnes blancas.
Pescados.
Pero para el que ha tenido enfermedad vascular severa, ser vegetariano no es una mala idea.
No nos vamos a desviar por arroyos secundarios, pero puede ser muy rica y muy alegre, muy tentadora sobre los manteles. Me consta por haber vivido una fracción larga de mi vida allí, en el Mediterráneo.
Y las proteínas en esas legumbres y verduras son tan buenas como las proteínas de la carne. Que también eso es otro mito, que se decía que la proteína de la verdura o de la legumbre no es igual. Sí, sí, las proteínas que hay en ella son muy buenas. Entonces, de nuevo, con moderación, comer porciones pequeñas, lentamente, es muy importante por la insulina que se va fabricando en el cuerpo a medida que uno come. Entonces, un consejo muy básico, Mario, muy simple, es sí, apoyar los cubiertos después de cada bocado. O sea, comer lentamente le permite al cuerpo que se ajuste a la ingesta y lo digiera mejor. Y el horario, que la gente sepa que el ser humano tiene un ritmo circadiano para todo. Cada célula tiene un ritmo circadiano en que funciona mejor a cierta hora. Y digerir, el ser humano deja de digerir bien a partir de las 8 de la noche. Por eso esas comidas tan tarde, muy típicas latinas o de España, no sí, son buenas. Pero no porque uno se vaya con la panza llena a la cama, sino porque el tubo digestivo, el sistema digestivo, no está preparado para digerir después de las 8 de la noche una comida pesada. Así que también esas son pequeñas recomendaciones sobre qué comer y cómo comer, que ayudan definitivamente a la salud.
Bueno, hemos aprendido enormemente numerosas cosas. Me gustaría seguir un curso dado por vos en algún momento, pero como vino el peldaño, me parece que hemos prestado un servicio importante. Te lo agradezco mucho, Conrado.
Muchas gracias por la invitación, Mario.
Estoy con el libro, voy despacito, porque acá hay mucha página, pero yo soy un lector entrenado, de manera que
tiene algunos buenos consejos.
Muchos. Gracias, doctor Stoll.
Gracias, Mario, ¿eh?
Un placer. Muy bien, hasta luego.
Gracias.
Un gran médico, Stoll. Óptimo. Óptimo, óptimo. Sí, sí, sí. El Urabe, por otro lado, digamos, un saber científico de naturaleza enciclopédico, ¿no? La relación entre diversos asuntos que parecen absolutamente divorciados, esto para esto y aquello para el riñón y el otro para lo otro, y mi vasito de riñón no me hará nada, y no. El libro se llama A mí no me va a pasar, es de Conrado Stoll, nuestro interlocutor. Ya volvemos. Amigos en Vicente López, nos dicen: el municipio continúa avanzando con su plan de eficiencia energética. Por ello, la intendente Soledad Martínez supervisó los paneles solares que se están instalando en el centro universitario. Son más de 270 los dispositivos que se están instalando a lo largo de los distintos edificios municipales para poder generar energía a partir de la luz solar. Dice solar, creo recordar. Qué iniciativa estupenda. La iniciativa busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa e indirectamente por el municipio, así como garantizar a los vecinos el acceso a una energía sostenible y moderna. Bien, Vicente López. Hora de marcharnos, ¿eh? Sí, con este tangazo, por supuesto. El genial Aníbal Troilo, Pichuco, contuvo tanta musicalidad y tanto arte que realmente entre los músicos del mundo es inmensamente reconocido. A un amigo mío, por cierto, en entrevista con Troilo, le preguntó: Pichuco, si vos hubieras estudiado y si te hubieses perfeccionado con la gran Nadia Boulanger en París, ¿qué hubieras sido vos? Le contestó Pichuco: Beethoven. Era un poquito en broma. pero solo un poquito. Una de sus grandes composiciones, es inconfundible la música de Aníbal Troilo, el grado, la respiración, el ritmo. Va firmado, en este caso, sin duda, para que bailen los muchachos.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
¡Vivamos Vicente López!
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Con una inversión histórica en educación, renovamos sanitarios en 30 establecimientos y llevamos adelante trabajos de pintura y mantenimiento en 40 instituciones. En Tigre, más obras que nunca. Tigre, municipio.
Pasá un fin de semana inolvidable. Anímate a sentir la naturaleza. Anímate a probar nuestros sabores. Anímate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
Morón en obras.
Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito.
Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balbín,
Juan Manuel de Rosa,
Larralde,
Los Incas,
Pompeya,
Agüero,
Arenales,
Curuchet,
Ortuza,
Pasadores,
Maza,
La Carra,
Osanam,
Ortiguera,
Prudan,
Remedios de Escalada,
Rivadavia,
Lavallol,
Concordia.
Con estas y muchas otras intervenciones mejoramos la circulación y la seguridad.
Municipio de Morón.
Corazón del Oeste.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
La capital chaqueña es cada día más sustentable, con reciclaje de residuos, campaña de castración de mascotas, plantación y poda de árboles planificada, recuperación de lagunas e incentivos para aquellos que se comprometen. Resistencia crece y crece verde.